recorrido por las escuelas de administración de Encolda, habiendo ya intervenido en Cali, haciendo hoy esta intervención con ustedes y yendo a hacer la última a Medellín el 11 de octubre. La pregunta o el tema que se me ha formulado es muy concreto y lo voy a contestar, pero pienso además que, siendo ese el motivo para hacerles a ustedes una explicación de carácter general sobre la Constitución y por qué tiene cosas buenas y por qué tiene cosas malas, y dejando además abierta la puerta para que ustedes me formulen todas las preguntas que quieran, pienso hacer en el transcurso de esta charla énfasis especial en la parte económica de la Constitución, que supongo yo, dado los estudios que ustedes adelantan, podría ser la que tuviese mayor interés. ¿Es buena o es mala la Constitución? Alguna vez, en algún reportaje, yo contesté que regular. Y la verdad es que me sostengo, es regular. Está de moda decir ahora, sobre todo en vísperas electorales, que fue buenísimo, que realmente hemos encontrado la panacea para los males de la República de Colombia, y yo pienso que no. Los males de la República de Colombia no derivaban ni derivan de la Constitución de 1886 ni la de 1991. En Colombia somos dados a buscar los remedios que aparentemente curan las enfermedades, pero jamás vamos al fondo del problema. Un país agobiado por la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, los problemas económicos, las crisis sociales, encuentra como solución en un momento dado cambiar su Constitución. Y piensa que por el hecho de haberla cambiado desaparece la guerrilla, el narcotráfico, la desigualdad social y otra serie de problemas, y ustedes saben que eso no es cierto, aun cuando así se le presentó al país la reforma constitucional. Cuando se decía que la reforma de la Constitución era el camino y se pintaba un camino cuya meta nunca se nos mostró, y se decía que era el camino, no se sabe bien para qué, se influyó en la gente para que pensara que el 5 de julio del año 91 amaneceríamos en una patria distinta, más amable y más grata, lo cual obviamente no ha ocurrido. El problema colombiano, para resumir el tema, no es un problema de leyes, es un problema de fondo sobre la calidad humana del colombiano, sobre la moralidad del colombiano, sobre los principios del colombiano, sobre todo lo que emana de no tener la educación adecuada ni la cultura adecuada, y todo lo que emana de que la gente como ustedes, que tiene la posibilidad de recibir esa educación y recibir esa cultura, no se está ocupando de preocuparse suficientemente por los problemas del país. Y están observando cómo las mismas gentes que han maltratado el país van a seguir maltratándolo. Entonces, todo eso no se arregla con constituciones. Todo eso se arregla con cambios de comportamiento, con creación de una mentalidad positiva, de solidaridad, para buscar el bien común. Si las gentes en Colombia se preocuparan por el bien común, podríamos vivir con la Constitución anterior o con la de 1863, o la de 1852, eso no tiene importancia. O podríamos vivir simplemente con los 10 mandamientos, que es la Constitución más antigua que yo conozco. Pero resulta que no es así. Entonces, en un país tan difícil como este, hemos hecho una Constitución de, ya no me atrevo a dar ningún número de artículos porque aparecen y desaparecen, pero digamos de 380 y algo artículos, donde hemos puesto un sinfín de cosas que demuestran hasta la saciedad cómo este país está lleno de problemas y de dificultades y tiene un montón de cosas para realizar. La Constitución de 1991 es más un documento de protesta sobre la situación que ha venido viviendo el país y de anhelos y esperanzas sobre lo que muchos sectores de la sociedad desean que ocurra hacia el futuro, que una constitución jurídicamente bien hecha, que de mal hecha padece bastante. La constitución de 1886, que se cambió prácticamente en su totalidad, tampoco era la constitución de 1886, había nacido en 1886, pero había venido siendo modificada en 1910, en 1936, en el 45, en el 68, en el 82, de modo que era una constitución que venía ajustándose a los cambios. Obviamente, una de las formas de garantizar que no quedara de ella ni el recuerdo era seguir diciendo que un país como Colombia no podía regirse por una constitución que tenía 105 años, y ciertamente no tenía 105 años. La última reforma, tal vez la penúltima, fue la elección de alcaldes, de manera que, como ustedes ven, venía bastante actualizada. Sin embargo, como esta reforma vino fue a llenar un hueco político, a abrir unas esperanzas en un país lleno de violencia y de desastres, pues pareció, o les pareció a quienes en ese momento lo plantearon así, que era importante declarar que la constitución que nos regía era mala, era vieja, estaba desueta y no servía para la República de Colombia. En esas circunstancias se llevó a la Asamblea Constituyente para crear la Constitución del siglo XXI. El grupo más heterogéneo de gentes que se haya reunido en país alguno a hacer una Constitución. Es realmente una asamblea donde ninguna idea tenía capacidad de imponerse, donde nadie tenía, ningún grupo o partido tenía mayorías para hacer valer una filosofía del Estado. Yo creo que ningún grupo tenía claramente una filosofía del Estado, ni una línea de pensamiento coherente en cuanto a lo que debía ser la estructura de un país moderno. Por eso vamos a ver, al analizar muchas cosas, entre ellas las normas de carácter económico, cómo hemos estado o cómo introdujimos en la Constitución una serie de cosas que en Rusia están tratando de quitar ahora, y nosotros las introdujimos en julio y en Rusia las están quitando en septiembre. Eso muestra hasta dónde toda esta incoherencia en cuanto a las gentes, toda esta manera de hacer una constitución sentando en la mesa guerrilleros analfabetas, guerrilleros menos analfabetas, profesionales, no profesionales, gentes de toda clase y variedad, indígenas, poco duchos en materias jurídicas y constitucionales. Cómo todo esto ha llevado a producir la segunda constitución más larga del mundo, la más moderna en cuanto a su fecha y la más moderna llena de incongruencias antiguas, también que se ha producido en los últimos 10 años. La Constitución tiene 5 o 6 partes fundamentales. La primera, que comprende los primeros 94 artículos, es el gran cambio en relación con la Constitución anterior. Estos primeros 94 artículos constituyen lo que llaman ahora la Carta de Derechos, que es lo que está de moda, apareció en la Constitución del Brasil, en la Constitución alemana, una extensísima Carta de Derechos que se lleva el 30% del articulado de la Constitución, donde están los principios generales, donde están los derechos fundamentales, la libertad, la vida, a no ser torturado, a que no lo hagan a uno desaparecer, y otra serie de cosas que están dichas en esa forma en la Constitución, como podrán verlo ustedes si se toman el trabajo de leerla, cosa que les recomiendo hacer porque es un documento interesante. Están los derechos sociales y económicos, a los cuales nos vamos a referir más adelante, más en detalle. Están los derechos colectivos, al ambiente, al espacio público. Están los deberes, están las que son poquitos. Están las libertades, están las garantías. Luego tiene una segunda parte, que es el territorio y la nacionalidad. ¿Quiénes son colombianos y quiénes no lo son? Ahora señalaré algunos detalles folclóricos de algunas de estas etapas. Una tercera parte es la estructura del Estado y el estatuto del servidor público. Y luego las ramas del poder público, los órganos de control, y todo lo que es la estructura del Estado. El régimen territorial, sobre el cual creo que les habló Jaime Castro. El régimen de participación, que es un punto bien novedoso e importante, de participación democrática. Y el régimen electoral. Y por último, el título 12 sobre Hacienda Pública y Economía. Dentro de este gran esquema, que llega, como les digo, a, no sé, 380 o 390 artículos, y creo que faltan unos por encontrar, yo tengo uno mío que se ha perdido, y por eso no doy ningún número exacto, porque aspiro a un que aparezca. Dentro de todo eso hay toda una gama de pensamientos filosóficos, representados, como les digo, por consensos a los cuales tocó llegar entre distintas corrientes de pensamiento, repito, debido al hecho de que nadie tuvo capacidad de liderazgo, nadie tuvo votos ni fuerza suficiente, por primera vez en la historia de Colombia, además, para guiar una reforma constitucional. Si nosotros vemos las constituciones últimas, partiendo de 1863, son constituciones que surgieron en situaciones políticas especiales. La Constitución del 63 fue una consecuencia de la Guerra Civil de 1860 y la impuso el radicalismo liberal con toda su filosofía y sus principios. Viene la crisis, la Guerra Civil del año de 1885, y viene entonces la Constitución de 86, que impone a rajatablas el Partido Conservador y parte del Partido Liberal, representados por el señor Núñez, don José María Samper, el señor Caro, que imponen una constitución, que fue la base de la constitución que nos rigió hasta el 4 de julio. Viene la crisis de la caída del general Reyes, entonces viene una reforma que se impone por los republicanos en reacción contra la dictadura de Reyes, es la reforma del año 10. Viene luego la República Liberal, que hace dos reformas con unos congresos claramente hegemónicos, la reforma del 36 y la reforma del 45, con una muy clara filosofía política. Viene a establecerse la función social de la propiedad y otra serie de cosas que vienen de la República Liberal. En el año 68 se produce otra reforma que lleva a disminuir el poder del Congreso, a quitarle al Congreso la iniciativa del gasto público, a robustecer el poder ejecutivo, reforma dirigida por un gobierno liberal, y luego viene esta reforma donde el grupo que más votos podía poner 19 de 72. Entonces eso lleva a que sea el producto de un sinfín de consensos que llevan también a que no haya ninguna filosofía que sea una línea que va del artículo 1 al artículo 380 y pico, porque sobre cada artículo hubo una lucha, hubo un tire y afloje, y para poder ser aprobado por 37 votos, pues se necesitó que hubiera consenso entre distintas gentes. Tomando en parte los principios de los primeros 94 artículos, vamos a encontrar, como les digo, que hay unos derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la inviolabilidad, a la correspondencia, que la gente no puede ser llevada a prisión si no hay unos cargos específicos, al habeas corpus, o sea, si a uno no le formulan cargos en 48 horas tienen que ponerlo en libertad, etcétera, todo lo que garantiza los principios fundamentales. Y luego viene el título sobre los derechos sociales y económicos, donde me detengo por primera vez en esta charla para dejarles una visión del aspecto económico de esta parte de la reforma. Los derechos sociales y económicos tienen dentro de la Constitución dos grupos de artículos. El primero es el que crea a cargo del Estado todo género de obligaciones que el Estado tiene que cumplir en relación con los ciudadanos. Y el segundo son los derechos económicos propiamente que tocan con la propiedad. En la primera parte vamos a encontrar como una de las muestras de mayor populismo y demagogia posible en materia constitucional, una serie de cargas que se le han puesto al Estado con total olvido de la capacidad del Estado para atenderlas. Es así como en este articulado se establecen se establece la obligación de suministrar un suplemento alimenticio a las madres antes y después del parto, cuando ellas son jefes del hogar, que es el caso del 80% de las madres en Colombia. Y se establece la obligación del Estado de dar un suplemento alimenticio a las personas que están en la tercera edad. Y se establece la obligación del Estado de extender la educación, que hoy en día es gratuita y obligatoria para primaria, y que no hemos sido capaces de darle cobertura a todos los alumnos de primaria de Colombia. Se eleva hasta los 15 años de edad, o sea que la volvemos gratuita y obligatoria, incluyendo algunos años de bachillerato. Y el Estado garantiza que va a extender la seguridad social, que hoy en día cubre el 18% de la población colombiana, garantiza en la Constitución que la va a extender al 100% de la población colombiana. Y el Estado garantiza que se va a hacer cargo de los minusválidos y que va a buscarles a todos una ocupación o trabajo acorde con el problema que los afecta. Y el Estado garantiza que se va a hacer cargo de los disminuidos psíquicos y físicos en todas sus formas y que va a atender esas necesidades. Y el Estado garantiza que se van a abrir escuelas para los niños superdotados, a quienes no sirven las escuelas comunes y corrientes porque su capacidad intelectual los proyecta mucho más allá del pensum ordinario. Y el Estado garantiza que se van a atender gratuitamente en los hospitales y clínicas públicos y privados que tengan algún auxilio del Estado a todos los niños menores de un año, cualquiera que sea su capacidad económica. Y así sucesivamente garantizamos cosas, garantizamos el derecho a la vivienda digna, garantizamos el derecho del acceso a la tierra a los trabajadores del campo y garantizamos el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Y cuando le pedí yo a la ANDI en el mes de febrero que evaluara la reforma, cosa que lamentablemente no se alcanzó a hacer sino en el mes de mayo, encontramos que si la reforma constitucional fuese a ser puesta en práctica toda en un solo año, valdría 4 billones de pesos, es decir, 4 mil millones de pesos. Naturalmente se dice que no, que es que esto no se va a poner en práctica en un solo año todo al tiempo, que es imposible. Pero por otro lado, hemos establecido esas garantías. Y yo me pregunto, cuando el Estado cumpla la obligación que tiene, de acuerdo con la Constitución, de hacer pedagogía constitucional y de informar a todas las gentes del país que la nueva Constitución, aleluya, les ha dado todo esto, y la gente empiece a ir a reclamar los derechos que la Constitución les da y que además usa el verbo garantizar con una inusitada frecuencia, yo me pregunto qué va a ocurrir en materia de manejo fiscal. El ministro de Hacienda precavidamente pidió, y se las dimos, facultades extraordinarias para hacer una reforma tributaria, para atender los costos de la reforma constitucional. Porque realmente puede ocurrir que se presente. Porque además estos derechos que se han establecido, muchos de ellos están amparados por lo que se denomina acción de tutela, que es una figura nueva que hay en la Constitución a la cual pueden recurrir los ciudadanos cuando el Estado les niega los derechos que la Constitución les da y no tienen otra forma de hacerlos valer. Y van donde un juez, cualquier juez de la República, y el juez les pide una orden al Estado para que cumpla la obligación de proteger esos derechos constitucionales y de obrar respecto de los ciudadanos de acuerdo con las órdenes de la Constitución. Entonces, Yo me pregunto si el caso va a pasar, ya ha pasado en el Hospital Infantil de Bogotá, donde llegan, y ya ha pasado en la clínica de Colsubsidio en Bogotá, donde llegan las madres con los niños a que les hagan una operación gratuita, y resulta que las clínicas no tienen presupuesto y no tienen recursos. Y entonces la gente dice, pero es que la Constitución dice que yo tengo derecho, que el Estado garantiza que esto va a ser así. Ahora, todavía no se ha reglamentado la acción de tutela, ya a nadie se le ha ocurrido ir a ejercerla para que un juez le ordene a la clínica que opere al niño. Pero eso va a pasar. Y va a pasar cuando una madre en Iscuandé, o en Riohacha, o en Bogotá, o en Medellín, o en Simijaca, llegue a la alcaldía y diga, yo acabo de tener un hijo, y yo soy jefe de familia y vengo por el suplemento alimenticio que el Estado me tiene que dar. Y el alcalde le diga, mi señora, es que yo no tengo presupuesto para darle a usted ni a ninguna otra señora de la localidad suplemento alimenticio. Y además van los viejitos de la tercera edad también a pedirlo. Y entonces no se los da. Entonces la madre entra al juzgado municipal y le pide al juez que en desarrollo del derecho de tutela le ordene al alcalde, so pena de irse el alcalde para la cárcel, que le entreguen su suplemento alimenticio. Entonces, con la Constitución no se juega. Cuando un país toma las normas fundamentales que rigen su funcionamiento y las toca, algo ocurre. Cuando la Constitución, por ejemplo, dice en uno de estos artículos un poco locos que todo el mundo tiene iguales derechos, y a renglón seguido dice que los niños tienen más derechos que los demás, uno diría es una simple contradicción. Cuando se dice que todos tienen los mismos derechos, se incluye a los niños. El hecho de decir que los niños tienen más derechos que los demás tiene una incidencia profunda en un problema de carácter médico que lleva muchos años y que tiene características o implicaciones religiosas inclusive, y es a quien salva el médico en el parto si está en peligro la vida de la madre. Pues bien, se había llegado con el paso del tiempo a que el médico debería tratar de salvar a la madre, sobre todo si ella tiene más hijos, cuando en la Constitución, en una forma absolutamente irresponsable, dice uno que los niños tienen más derechos que los demás. Le está diciendo al médico que en caso de duda entre salvar la vida de la madre y la del hijo, de salvar la del hijo, porque los niños tienen más derecho que los demás. Entonces, no se puede poner en balde nada en la Constitución Nacional que no se vaya a reflejar en la vida del país. Y con ese criterio hay que estudiar la Constitución Nacional. Ahora bien, si seguimos en esta Carta de Derechos, vamos a entrar a los aspectos fundamentales que han causado tanto escozor en el sector privado, en el sector inversionista nacional y extranjero, y que quiero detenerme también en ellos porque debe interesarles a ustedes para todos los efectos de sus estudios. El Estado continúa garantizando, como viene haciéndolo desde hace muchos años, la propiedad privada. Pero se introduce un nuevo concepto que vamos a encontrar en muchas partes de la Constitución, que es el criterio de la propiedad solidaria. No sé si ustedes manejan el concepto de la economía solidaria y lo que es la propiedad solidaria. Esto es todo el resurgir, es el enorme empuje a las cooperativas, a los movimientos cooperativos, que aparecen mencionados en 10 o 15 artículos de la Constitución Nacional y que van a representar una verdadera revolución en el futuro del país. Los movimientos solidarios están ya montando toda una organización para desarrollar todos los principios constitucionales que a ellos se refieren, de modo que frente a la empresa privada individualista que conocemos, a la sociedad anónima, a la sociedad limitada, al señor que tiene su finca y tiene su negocio, frente a ellos vamos a encontrar una organización enorme, en un crecimiento realmente impresionante de organización solidaria, de promoción de la economía solidaria, que además es bien importante para el país, que va a presentarse a competir por el manejo de ciertos sectores de la economía. Hoy en día, ya en la superintendencia bancaria, está para aprobarse la transformación de diversas cooperativas de crédito en bancos. esos son bancos ya pertenecientes al sector de la economía solidaria, de una enorme potencia, de un gran poder económico. Y en ese mismo campo, hablando yo con los dirigentes del sector solidario del país, vamos a ver cómo va a haber un nuevo factor en este manejo de la economía privada, que va a tener grandes, va a producir grandes cambios en la organización económica del país. Frente a esta garantía de la propiedad privada, encontramos el famoso tema de la expropiación, que ustedes habrán leído en los periódicos, que sigue siendo motivo de debates permanentes, de intentos de reglamentación en el Congresito, de interpretaciones que da el gobierno sobre el sentido del artículo respectivo, etc. La expropiación existe desde el año 36 por motivos de utilidad común, existe sin indemnización cuando así lo decide el Congreso de la República. La novedad que salió de un proyecto del Gobierno Nacional, la novedad es la expropiación por la vía administrativa, que el gobierno presentó en su proyecto exclusivamente para bienes inmuebles con el fin de adelantar obras públicas o proyectos de reforma agraria o reforma urbana. En el curso de las deliberaciones, la Asamblea eliminó la restricción de la expropiación por vía administrativa a los bienes inmuebles y la dejó para todos los bienes, y eso es lo que ha alarmado más a los inversionistas, sobre todo a los extranjeros. La señora Carla Hill, secretaria de Comercio de los Estados Unidos, lo planteaba en su reciente visita al país, porque esto permitiría, curiosamente, expropiar por vía administrativa las patentes, o las marcas, o los derechos mineros, o los derechos en un contrato de explotación de petróleo. Entonces, sí hay una alarma. No creo yo que pase nada en el país con la creación o con el establecimiento de la expropiación para vía administrativa para toda clase de inmuebles, de bienes, perdón, muebles e inmuebles, pero la imagen frente al inversionista externo ha sido enormemente dañina para la inversión extranjera en Colombia. Dentro de ese capítulo viene, como venía la Constitución anterior, la prohibición de la confiscación. Pero teniendo en cuenta la corrupción inmensa que se ha apoderado de este país, el abuso de los cargos públicos para saquear el erario, respecto de lo cual leemos datos aterradores todos los días en los periódicos, se establece la extinción del dominio de los bienes obtenidos por enriquecimiento ilícito. Esto se hizo pensando básicamente en los funcionarios públicos y miembros de corporaciones públicas de elección popular que han abusado tradicionalmente de los dineros del Estado, que se han robado parte de los auxilios que en este año se distribuyeron a nivel nacional por 26 mil millones de pesos en el Congreso de la República y por alrededor de 50 mil millones adicionales en asambleas y consejos municipales. Mucho de ese dinero ha llegado donde debe llegar, mucho lamentablemente se queda enredado en extrañas fundaciones de familia que vienen a aprovechar los dineros del erario, mientras hay niños que mueren de cólera en los municipios del país que carecen de agua potable. Y junto a eso leen ustedes en los periódicos todos los días cómo en el Seguro Social se robaron 10 mil millones y en la Caja de Previsión se robaron 6 mil y en la Energía de Bogotá se robaron 8 mil. Y todo eso ocurre en un país lleno de necesidades y lleno de gente pobre y con un sector enorme de la población de gente económicamente débil. Bien, frente a esa situación se creó la figura de la extinción de dominio de los bienes obtenidos por enriquecimiento ilícito. Y esto tendrá que reglamentarlo el Congreso, como tiene que reglamentar prácticamente toda la Constitución, para establecer cuál será un procedimiento expedito para que pierdan los bienes obtenidos por esos medios las personas que así los han conseguido. Como ustedes ven, la Constitución da virajes por falta de un pensamiento filosófico coherente de un lado a otro. Entonces decimos, se garantiza la propiedad. Luego establecemos la expropiación por vía administrativa. Luego garantizamos la libertad de empresa. Y decimos que el Estado va a garantizar la libertad de empresa, que el Estado garantiza la libre competencia, que el Estado va a impedir el abuso de la posición dominante, que es algo distinto del monopolio, es una empresa que tiene el, no sé, el 85, el 90% de un mercado, es el abuso de posición dominante, el Estado va a controlarla para garantizar que haya competencia dentro de un mercado libre. Y luego se establece la intervención del Estado en la economía, con una gran amplitud que también tendrá el Congreso que establecer, porque esta intervención ya se hace para efectos mucho más amplios que la Constitución anterior. El Estado va a intervenir para regular la explotación la explotación de los recursos naturales, y va a intervenir para regular los usos del suelo, y va a intervenir para garantizar el pleno empleo, y va a intervenir para garantizar que haya un ambiente sano, un ambiente limpio, que es lo que llamaban antes el medio ambiente, que ahora llaman ambiente, es la defensa de la ecología. Y va a intervenir para garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios públicos. De modo que este intervencionismo de Estado va a seguir operando, y es natural, y ojalá así sea, porque si no las clases menos favorecidas de las empresas por parte de los trabajadores. Este es un artículo que ha causado especial malestar. La cogestión fracasó en toda Latinoamérica, ha operado con cierto éxito en Suecia, ha operado con cierto éxito en Alemania. Parece trasnochado introducirlo después de los fracasos en México, de los fracasos en el Perú y en otros países, pero se ha establecido, y la ley, el próximo Congreso, tendrá que reglamentar de qué manera van a participar los trabajadores en la administración de las empresas. No en las utilidades. No hay participación de utilidades en la Constitución, hay participación en la administración. Es un tema, como les digo, que el sector privado ha rechazado con un énfasis especial y que ha sido particularmente molesto para el sector privado. Dentro de este mismo ámbito de cosas extrañas y de mezclas filosóficas curiosas, se ha aprobado otro artículo sobre la privatización. Estamos en la época de la privatización y de la apertura económica, y se ha establecido una norma que realmente resulta casi incomprensible, por lo menos va en contravía con las políticas del gobierno. Y es aquella en virtud de la cual el Estado, al privatizar sus inversiones, por ejemplo, al vender los bancos nacionalizados, o al vender Álcalis de Colombia, o al vender todas aquellas empresas donde tiene inversiones, tiene que ofrecer sus inversiones en primer término a los trabajadores o a las organizaciones de trabajadores o a los sectores de economía solidaria. Eso naturalmente, en principio, podría no tener ningún problema, salvo que cuando estamos llamando la inversión extranjera al sector financiero, no resulta fácil decirles que van a administrar un banco en compañía con el sindicato. No es propiamente la manera de manejar la privatización, sobre todo el sector financiero. Es por ese motivo que todas las privatizaciones de bancos que en este momento se están ofreciendo al público, el Banco Tequendama, el Banco de los Trabajadores, el Banco del Comercio, y en parte el Banco Cafetero, se hicieron con decretos fechados el 4 de julio, o sea, antes de que se promulgara la Constitución, no digo que hechos en esa fecha, pero sí fechados en ella, para evitar u obviar este problema, ya que respecto de casi todos estos bancos había propuestas del sector internacional. Ustedes saben que estos bancos están siendo adquiridos con inversión de Venezuela, y nadie quería entrar a repartirse la inversión con las organizaciones de trabajadores ni con los sindicatos. De manera que ven ustedes que a la vez se habla de apertura, se habla de liberación y se meten todos unos conceptos un poco desuetos de cogestión de trabajadores, de participación de trabajadores preferencial en la adquisición de las empresas, etcétera, en una forma que no deja de resultar desconcertante si vamos a tratar de establecer una filosofía económica en el desarrollo de la Constitución Nacional. Esto, diría yo, resume hasta cierto punto, en una forma relativamente rápida, todo lo que se refiere a este aspecto de los derechos sociales y económicos en la nueva Constitución, y, como les digo, refleja dos cosas. La primera, un rechazo a una serie de situaciones que ha venido viviendo el país. Cuando en estos primeros 94 artículos se establecen normas realmente exóticas que a cualquier extranjero le causarían mucha impresión, como el artículo que prohíbe torturar, que suena realmente extraño, o el artículo que prohíbe hacer desaparecer gente. Pues bien, esos son artículos descriptivos de una realidad nacional. Es que en Colombia sí torturan a la gente y sí la hacen desaparecer. Y la Constitución está diciendo que eso que viene ocurriendo tiene que acabarse. Y lo está diciendo, y por ello la Constitución esta, les decía yo, es muy descriptiva de una realidad sociológica colombiana. Y cuando está diciendo que hay que darle atención médica a los niños, está reconociendo que en Colombia sigue habiendo una tasa de mortalidad infantil alta. Y cuando habla de que hay que darle un suplemento a las madres, está reconociendo que nadie se está ocupando de los sectores más débiles de la población. De manera que, aun criticando uno el populismo y la demagogia en que se incurre al establecer todas estas cargas a cargo del Estado, tiene que reconocer que la Constitución está reflejando unas situaciones y unos problemas que está viviendo el país, y está reflejando a la vez unos anhelos de cambio. Si se está diciendo que los niños enfermos tienen derecho a atención médica, estamos diciendo dos cosas. Primero, que los niños han venido siendo descuidados y que las estadísticas lo demuestran, como pese a haber disminuido sigue siendo muy alta la mortalidad infantil. Y estamos diciendo que el Estado va a tener que ocuparse de que eso no ocurra. Y lo estamos diciendo sin consideración al aspecto económico o al costo que esto puede tener. Y ciertamente yo, que voté en contra de todo esto por razones de lógica económica, tengo que aceptar que cuando calcula la Contraloría General de la República que los funcionarios públicos están robando alrededor de 100 mil millones de pesos al año, bien vale la pena crearle algunas obligaciones al Estado, a ver si se preocupa más de vigilar la administración de los dineros del Estado, y en lugar de que se roben para su provecho 100 mil millones, gasta parte de ello en atender estas necesidades esenciales de la población. Entonces, estos primeros 94 artículos, como les digo, son a la vez una descripción de los problemas colombianos de los últimos años, de la situación social que vive el país, un anhelo de lo que se quiere tener en un país mejor y una dignificación del colombiano. Cuando a los colombianos se les dice que tienen derecho a determinadas cosas y que el Estado garantiza esos derechos, se les está diciendo que cambien una actitud tradicional que han tenido de limosnear, de mendigar ante el Estado para que les dé cosas, para que les brinde atención médica a sus hijos, para que le ayude a los ancianos, para que trate a los minusválidos como debe tratarlos. En Colombia, en ninguna parte puede un minusválido bajarse de una acera, no puede atravesar una calle, no puede atravesar la autopista del norte porque los puentes peatonales excluyen la posibilidad de que un minusválido los use. Entonces, lo que está diciendo es: este es un país donde nadie se ocupa de los sectores débiles y necesitados de la población, y entonces ustedes, colombianos, les garantizamos esto para que ustedes lo exijan al Estado. No vayan a pedir limosna, a decir: por Dios, no me dejen morir mi niño de hambre. No, vayan a exigir, y si el Estado no les da, ejerzan una acción de tutela para que el niño no se muera de hambre. Y si eso no basta, vayan donde un nuevo funcionario que se llama el Defensor del Pueblo, que tiene la misión de velar por la protección de los derechos, y exíjanle que intervenga para que ese niño no se muera de hambre. No es para que sigan despachando a los niños de las puertas de los hospitales porque no tienen con qué pagar, o por cualesquiera otros motivos, mientras, repito, se están robando y dilapidando a nivel del Estado, según la Contraloría, 100 mil millones de pesos al año. Entonces, el mérito de la primera parte, los primeros 94 artículos de la Constitución, reside en su valor descriptivo, en su valor de anhelos de cambio y en su valor en cuanto pretende dignificar la actitud del colombiano, sacarlo de esa actitud mendicante de pedirle limosna al Estado y ponerlo en una actitud digna de exigirle al Estado que cumpla las obligaciones que tiene, que elimine la burocracia, que establezca los controles, que maneje, que ponga a la gente a pagar los impuestos que tiene que pagar, que recaude los dineros que requiere para la inversión social, que la Constitución establece como prioritaria en todo caso. Bien, terminada esta parte de derechos, donde, como les digo, viene toda la protección del espacio público, que se lo vienen robando los particulares también, es que el espacio público se lo roban. Aquí se roban los parques, se roban los andenes, se roban, invaden los parques naturales, cercan las playas, se olvidan de todas las disposiciones fiscales, se apoderan de las islas que son de propiedad del Estado, sobre las islas no hay propiedad privada. Entonces la Constitución también entra a defender ese espacio público que es de la comunidad, esos son los derechos colectivos que se denominan en la nueva terminología, y el derecho a gozar de un ambiente sano que tienen todos los colombianos y a ejercer acciones para que ese ambiente sano se respete. Acciones que también se van a ejercer a través del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo. Dejando aparte estos primeros 94 artículos y especialmente estos de un contenido económico importante, vamos a encontrar en materia de nacionalidad unos cambios fundamentales en la Constitución. El primero de ellos es la aceptación de la doble nacionalidad, es decir, la aceptación de un hecho sociológico también que vemos con todos los colombianos que hay en Estados Unidos, que hay en Venezuela y que hay en otras partes, que permite al colombiano a tomar una segunda nacionalidad sin por ello perder la primera. Es decir, es un principio que es muy claro, sobre todo en la Constitución alemana, la nacionalidad no se pierde nunca. Un alemán sigue siendo alemán en cualquier circunstancia, sea cual sea la segunda nacionalidad que tome. Este es el principio que se ha acogido en la Constitución colombiana, de modo que un colombiano puede nacionalizarse en los Estados Unidos, en Venezuela, en Francia, y seguirá siendo siempre colombiano. La segunda, eso era imposible hasta la fecha, hasta el 4 de julio, quien tomaba una segunda nacionalidad automáticamente perdía la nacionalidad colombiana. Y la segunda reforma en materia de nacionalidad es que los extranjeros que se nacionalizan en Colombia tampoco pierden su nacionalidad de origen. Eso nos llevó y me llevó a mí personalmente a proponer una norma que quedó consagrada en la Constitución en el sentido de restringir el acceso a determinados cargos públicos de los colombianos con doble nacionalidad. Por cierto, leí algunos ataques a ese artículo en los periódicos antes de ayer y sin embargo yo no podía concebir cómo un colombiano nacionalizado en Venezuela con nacionalidad colombiana y venezolana podría ser presidente de la República de Colombia. Y no veía cómo un colombiano con nacionalidad colombiana y norteamericana podría ser senador de la República. Entonces introdujimos un artículo en virtud del cual la ley fijará a qué cargos públicos no tendrán acceso los colombianos con doble nacionalidad, siguiendo un poco el principio bíblico de que nadie puede servir a dos señores y que no podemos crear esa situación. Un ministro de Relaciones Exteriores no puede tener dos nacionalidades, porque ¿cómo hace para manejar las relaciones entre Colombia y su otra patria? ¿Y cómo hace en caso de que haya un conflicto bélico y lo llamen del otro país a las filas, a que vaya al ejército a la defensa de su segunda patria? Entonces no podemos poner a la gente en esas situaciones ni podemos poner al país en ese peligro. Estos son unas cosas nuevas. Y la segunda novedad que vamos a encontrar a lo largo de toda la Constitución, que es el estatuto indígena, que está repartido en todo el articulado, es estatuto indígena que está repartido en todo el articulado, es que hemos declarado que son colombianos por adopción todos los indígenas que viven en las regiones de frontera. O sea, los indígenas peruanos, ecuatorianos, venezolanos, que habitan las regiones de frontera. Este tema de los indígenas, como ustedes verán, va a ser absolutamente permanente a todo lo largo de la Constitución, creándose una serie de ventajas y privilegios bastante particulares. Entre otras cosas, porque a más de haber declarado que el español es la lengua oficial de Colombia, hemos declarado que todas las lenguas indígenas son también oficiales de Colombia. De modo que hoy en día debemos tener, no sé, 30, 40 lenguas oficiales, y los juicios y las actuaciones administrativas que se realizan en las comunidades indígenas tienen que realizarse en el idioma de la tribu respectiva, lo cual hará que los funcionarios públicos de la administración central y departamental van a tener que tomar unos cursos intensivos de distintos dialectos y lenguas indígenas, porque ellas son oficiales y en ellas se deben hacer los trámites respectivos dentro de las reservas indígenas. Dejando estas innovaciones, vamos a encontrar una estructura del Estado que sigue en muy buena parte lo que teníamos antes, es decir, las tres ramas tradicionales del poder público, la rama ejecutiva, legislativa y judicial, con sus órganos correspondientes, el Congreso, el Gobierno y la Corte. Y adicionalmente le hemos dado un estatus especial de órganos del Estado a los órganos de control, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, lo mismo que a la organización electoral. Quedaban vueltas en la Constitución anterior sin que nadie hubiera definido qué eran. Por ejemplo, el Contralor General de la República no podía firmar contratos porque no tenía la representación de la Nación, ni la Contraloría tenía personería jurídica. Y el mismo caso tenía la Procuraduría General. Dentro de la nueva Constitución los hemos clasificado como órganos autónomos e independientes del Estado, de manera que ese tipo de situaciones desaparece. Ahora bien, una de las características de la segunda característica de la nueva Constitución, siendo la primera esta enorme Carta de Derechos que, como les digo, corresponde a una tendencia moderna, la segunda característica fue la de robustecer el órgano legislativo, es decir, el Congreso, frente al gobierno. Venía la idea, no sé qué tan justificada, de que el gobierno se había robustecido y se había perdido el equilibrio con el Congreso Nacional. Y es así como se toman una serie de medidas importantes que le dan al Congreso una enorme fuerza frente al Presidente de la República. Una de ellas, la más importante que la menciono ahora, es la creación de la moción de censura, por medio de la cual el Congreso puede tumbar, usando esa familiar expresión, puede tumbar ministros. La función de nombrar y remover ministros del despacho ha sido tradicionalmente una función autónoma del Presidente de la República. Pues bien, ahora el Congreso puede remover ministros. Es una figura propia del régimen parlamentario, la vemos en Inglaterra con mucha frecuencia. Cuando el Parlamento aprueba un voto de censura al gobierno, el gobierno se cae. Entonces la reina de Inglaterra llama al jefe del otro partido y le dice: constituya gobierno. Lo mismo ocurre en Francia. Eso es normal, pero el gobierno siempre tiene una defensa, y es disolver el Parlamento. Cuando le van a aprobar una moción de censura, dice: un momento, yo disuelvo el Parlamento y llamo a elecciones. Y puede ocurrir que en las elecciones obtenga un apoyo tan grande que frene la moción de censura y por lo tanto frene que lo tumben. Como en Colombia tenemos un régimen presidencial, es absolutamente inadmisible que el gobierno pueda disolver el Congreso. De manera que queda desbalanceada la moción de censura. Hay una moción de censura frente a la cual el gobierno no puede defenderse. Esa moción de censura implica que si el Congreso, reunido en pleno las dos cámaras, por mayoría absoluta de los miembros de ambas, le aprueban una moción de censura al ministro, el ministro deja de ser ministro en ese momento, queda destituido por el Congreso de la República en la sesión en la cual se le aprueba la moción de censura. Ya he visto algunas amenazas de candidatos a senadores que van a iniciar una moción de censura al ministro de Hacienda en el mes de diciembre por no haber cumplido con mantener la inflación en el 22%. Esta es un arma que se viene usando en el Ecuador, donde han tumbado 10 o 15 ministros. Y es tan delicada que fue uno de los argumentos que usó el presidente Gaviria para nombrar un ministro civil de defensa. Porque el hecho de que un Congreso de la República tumbe del Ministerio de Defensa dos o tres generales, los de más alta graduación en las Fuerzas Armadas, y los tumbe a través de una serie de aprobaciones de moción de censura, crearía unas situaciones de enorme inestabilidad política y peligro para el país. Y fue uno de los argumentos que dio el presidente para designar un ministro civil, que la moción de censura generaba la posibilidad de que el ministro de Defensa, el militar de mayor graduación, fuera destituido por el Congreso de la República. Esta medida en sus comienzos, cuando se aprobó en la primera plenaria, se aprobó en una forma que facilitaba mucho la decapitación de los ministros, porque podía aprobarla cualquiera de las cámaras por separado o por mayoría de los presentes. Yo negocié con el doctor Palacio Rudas, que presidía la subcomisión correspondiente, el ablandamiento de esta medida para hacer más difícil la cuestión y llevarla a donde quedó, es decir, que la aprobación tiene que hacerse en Congreso Pleno por mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Al Congreso, además, se le devuelve la iniciativa del gasto al poder modificar el presupuesto. Y se le da otro aspecto bien importante que existe en los Estados Unidos, que aquí no ha existido nunca, que es la posibilidad de tener comisiones investigadoras de la actividad del sector privado. El Congreso tiene un control político del Estado y toda la vida ha podido llamar a declarar a sus comisiones a los funcionarios públicos, ministros, viceministros, directores de departamentos, gerentes de empresas industriales y comerciales, pero ahora eso se ha ampliado al sector privado. O sea, las comisiones investigadoras del Congreso que quieren investigar el sector financiero pueden llamar a un presidente de un banco privado a que declare bajo juramento sobre determinados hechos que el Congreso esté investigando. Esta es una gran innovación que, como les digo, aquí no existía. Los particulares no podían ser llamados a las comisiones a declarar. Y el caso es tan delicado que si el particular se niega a ir a declarar bajo juramento, el tema va en consulta a la nueva Corte Constitucional. Y la Corte va a definir si ese particular está obligado a ir o no a declarar. Y si no va, seguramente será arrestado por desacato a la autoridad. De manera que esa es otra arma grande que se le da al Congreso en este movimiento de fortalecimiento del Congreso en el país. Y obviamente, ustedes ya lo han visto, se introducen unos cambios grandes, se eliminan los suplentes, se crea la Jurisdicción Nacional para el Senado de la República, adicionada por dos indígenas dentro de esta línea permanente de apoyo a los indígenas. Se adicionan dos indígenas, o sea, son 102 senadores, y se le prohíbe al Congreso darle facultades al presidente de la República sobre un sinfín de temas. Es decir, se trata de mantener en el Congreso de la República el control legislativo, eliminando este vicio que durante muchos años ha ocurrido, en virtud del cual el Congreso da facultades extraordinarias al presidente para legislar y se dedica a viajar por el mundo entero. Como otra prueba de esta descripción de los fenómenos que afectan al país, van a ver ustedes un artículo en la parte correspondiente a la rama legislativa donde se prohíbe a los miembros del Congreso viajar con dineros del Tesoro Público. Es otra cosa exótica para cualquier extranjero, pero en el momento en que estábamos estudiando la conformación de la rama legislativa, había 64 parlamentarios viajando fuera del país y naturalmente esta norma se impuso sin mayor discusión. El Congreso, además, y lo vemos dentro de un momento, se le obliga a tener participación en el estudio de los planes de desarrollo económico y una participación mucho más profunda en el estudio del presupuesto nacional. El primero de los campos, el de planeación económica, el Congreso lo habían abandonado en forma absoluta. El de presupuesto lo estaba haciendo en una forma bastante descuidada, pero ahora me detendré en ese campo. Bien, frente a ese Congreso, que además tiene toda clase de inhabilidades e incompatibilidades, los congresistas se vuelven de tiempo completo. El periodo del Congreso va a durar todo el año, ya no es de julio a diciembre, sino es de marzo a junio y de julio a diciembre. Los congresistas van a tener una cantidad de tiempo enorme para trabajar, cosa que puede tener tanto de bueno como de malo. En general, tanto trabajo para el Congreso puede ser peligrosísimo para el país, y sin embargo se ha ampliado a un trabajo permanente, y frente a eso tienen incompatibilidad para todo. Lo único que pueden hacer es dictar clases en las universidades. Fuera de ello no pueden hacer absolutamente nada. Y son unos congresistas que hoy por hoy están devengando 680 mil pesos mensuales, y que quedan inhabilitados para cualquier otra actividad productiva. Yo me permití proponer en la Asamblea que les fijáramos 35 salarios mínimos para poderles exigir una dedicación exclusiva, sobre todo gentes que vienen de provincia, que los 650 mil se les van a pagar un cuarto de hotel. Y no, el M-19 no dejó que eso ocurriera, alegando que 35 salarios mínimos era 35 obreros. Y yo le decía a Navarro Wolf que la idea no era llevar 35 obreros al Senado, sino pagar unos senadores bien pagados, para que además crear la posibilidad de que gente del sector privado se traslade ocasionalmente al sector público, como creo yo que deben hacerlo, para prestar su colaboración por lo menos por un tiempo en el sector público. Desgraciadamente eso ha quedado así, y es de esperar que llegue a corregirse. Encontramos luego una rama ejecutiva, la Presidencia de la República, que tiene unos cambios realmente muy grandes que van a alterar en forma profundísima el desarrollo de la vida política colombiana. El primero de ellos, que tiende a despejar la política y que se hizo con el ánimo de abrir campo a la juventud en el ascenso político, es la prohibición de la reelección. Quien haya sido presidente de la República, elegido o encargado en calidad de vicepresidente, no podrá ser reelegido para la presidencia de la República nunca. En segundo lugar,
se establece el sistema de doble vuelta para elegir presidente de la República, cosa que no existía en Colombia,
y que consiste básicamente en que si la primera votación nadie obtiene la mitad más uno de los votos, dentro de los 30 días se realiza una segunda votación a la cual concurren los dos candidatos que hayan tenido más votos, y entre ellos dos se define quién va a ser el presidente de la República. Este sistema lo veremos por primera vez en 1994 y va a alterar a fondo todo el sistema político colombiano por muchos motivos, el principal de los cuales es el que destruye el sistema bipartidista tradicional colombiano, porque el sistema de doble vuelta es el que llama a las coaliciones, es el que permite que todos los derrotados en la primera vuelta formen un grupo para derrotar a quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, no la mayoría absoluta, pero una mayoría, y se elija un presidente producto de una coalición, y se elija al presidente que sacó menos votos. Ese es el caso que ocurrió en Chile cuando la elección del señor Allende, quien había obtenido el segundo volumen de votos, el primero lo había obtenido el candidato conservador Alessandri, y se formó una coalición para la segunda vuelta con parte del Partido Demócrata Cristiano, y salió elegido el señor Allende en la segunda vuelta. Entonces, el sistema de doble vuelta le da un golpe gravísimo al bipartidismo colombiano y va a fomentar la creación de todo género de coaliciones, de lo cual naturalmente va a padecer, como es obvio, el partido mayoritario, que será víctima de una serie de coaliciones para imponer candidatos minoritarios en primera vuelta. Y el otro segundo gran cambio, que también acaba de desbaratar el sistema bipartidista, es la creación de la vicepresidencia de la República, fenómeno que no existe desde el siglo pasado en Colombia y que se ha establecido nuevamente. La vicepresidencia de la República lleva a que se presente un presidente y un vicepresidente a la consideración del pueblo, con el matiz de que el presidente y el vicepresidente no pueden pertenecer al mismo partido político. De manera que desde que se forman esas parejas que van a presentarse a la consideración popular, existe la posibilidad de crear las primeras coaliciones. De modo que puede ser, no sé, un candidato a la presidencia de un partido con un candidato a la vicepresidencia de un movimiento distinto, de modo que ya tenemos un primer sistema de coaliciones que también atenta claramente contra el sistema bipartidista tradicional colombiano. Entre la vicepresidencia y la doble vuelta, pienso yo que se ha dado por terminado, se ha enterrado el sistema bipartidista colombiano y no vamos a volver a verlo. Este fue un error grande de la Asamblea. Creo que se equivocaron profundamente al haber aprobado una figura exótica como es la vicepresidencia de la República, una figura que ha fracasado en el mundo entero, que cuando el vicepresidente es una persona importante, como ocurrió en Rusia recientemente, pues le dio un golpe al señor Gorbachev, no funcionó el golpe, pero se lo dio. Y cuando el presidente es absolutamente nulo, como ocurre en los Estados Unidos, el país está en permanente peligro de que le pase algo al presidente, porque va a quedar de presidente un individuo perfectamente inútil e incapaz, que es el caso de ese país, y que fue la angustia que tuvieron nuestros vecinos cuando enfermó el presidente Bush durante la guerra del Golfo. Por otro lado, hemos visto las crisis entre presidente y vicepresidente en Panamá, donde el presidente Endara destituyó del ministerio a su vicepresidente Arias, pero se lo tiene que aguantar de vicepresidente hasta que termine el periodo, porque es de elección popular. Vemos el caso en Nicaragua, en Argentina y en Ecuador, donde han tenido enormes problemas con esta figura. Sin embargo, en Colombia hemos venido a incorporarlo en nuestra Constitución. Adicionalmente, dentro de esta reestructuración de la rama ejecutiva, yo creo que hay tres aspectos bien importantes. El primero, como les decía, es la disminución de las facultades extraordinarias, que se recortan a 6 meses. Además, no se pueden dar para expedir códigos, ni para poner impuestos, ni para expedir leyes marcos, ni leyes orgánicas, ni leyes estatutarias. Es decir, se reduce mucho el campo de acción del presidente. En segundo término, y eso es mucho más grave, se recortan las facultades del presidente para el manejo del estado de sitio. Colombia llevamos casi 40 años de estado de sitio interrumpido por muy breves lapsos. Y contra eso había una enorme reacción en la Asamblea. De modo que el estado de sitio se ha reemplazado por dos figuras. El estado de guerra, que se presenta en casos de guerra exterior. En ese caso, el presidente declara el estado de guerra, reúne el Congreso y asume todas las facultades necesarias para conjurar la guerra exterior.
Incluye, obviamente,
dictar decretos legislativos, suspender normas relacionadas con el estado de guerra, imponer impuestos destinados exclusivamente a atender los gastos de la guerra, y apenas termina la guerra tiene que levantar el estado de guerra y todos los decretos dejan de tener vigencia. Y la segunda figura que reemplaza el estado de sitio por conmoción interior se llama precisamente estado de conmoción interior. Y reemplaza el estado de sitio en que venimos viviendo, con una enorme diferencia. Primera, que el presidente no puede declararlo sino por 90 días. Piensen ustedes, como les digo, que llevamos prácticamente desde el año 60, podemos tomar buena parte, si quieren ustedes tomarlo desde el 9 de abril, que comenzó a operar el estado de sitio,
con pocos meses en que no lo hubo. Uno podría hablar casi de 50 años de estado de sitio, de 40 años, se ha venido a reemplazar por 90 días. Entonces puede declarar el estado de sitio por 90 días para atender sus problemas de guerrilla o los problemas de narcotráfico, los problemas de terrorismo, y finalizados los 90 días tiene que reunir el Congreso.